Buenas noches a todos, autoridades presentes. La Asociación Española contra el Cáncer se complace en presentar esta conferencia tan interesante sobre el cáncer de mama. Nos acompaña el doctor don José Balsalobre Yago, médico adjunto de servicios oncológicos del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. La concejal de Sanidad, que no ha venido, Ana Martínez Barba, que con su saber hacer y simpatía se ha implicado mucho con nuestra asociación. Esta noche habrá testimonios, emociones vividas por mujeres de Jumilla conocidas y queridas por todos nosotros. María, Ana, Juana y Maggi. Todas ellas han pasado por una situación semejante, que es el cáncer de mama. Conocí a estas mujeres a través de Mari Carmen Herrero Alcalde, trabajadora social del Ayuntamiento de Jumilla. Mari Carmen no puede estar aquí hoy con nosotros, pero te doy las gracias, te mando un beso por el cariño, apoyo y comprensión que les has sabido dar durante todos estos años. El cáncer ha sido palabra tabú en nuestra sociedad. No se podía hablar, daba miedo. Pero hoy, gracias a Dios, se ha abierto una puerta de esperanza a la superación de esta enfermedad. No quiero despedirme, porque voy a ser muy escueta, no quiero despedirme sin dar las gracias al doctor Balsalobre Yago, a la concejal de Sanidad Ana, a los medios de comunicación y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia.
Como sabéis, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en el mundo, especialmente en las mujeres, ¿vale? Viene a ser en los países occidentales la primera causa de muerte, por encima de los accidentes de tráfico y de otros tipos de patologías. Incluso la cardíaca y toda esta historia, que es lo que está de moda, que se crean tantos tratamientos, todo el mundo toma pastillas para el colesterol, para la tensión, para muchas cositas, pero el cáncer en estos momentos sigue siendo todavía la primera causa de muerte en los países occidentales. Se calcula que la incidencia en el mundo son 12 personas de cada 100.000. En principio parece ser poco, pero bueno, por estadística, antes o después nos toca. Bueno, en España, la situación en España está en torno, ¿sabes? Sí, a una de cada 12 mujeres, ¿vale? Que hablando por estadística, entre toda la sala, por desgracia nuestra, en torno a 10 personas a lo largo de su vida podrá padecer un cáncer de mama, ¿vale? Es una enfermedad en España que tiene, dentro del conjunto del mundo, tiene una prevalencia inferior, ¿vale? No hay que centrarnos en que el cáncer de mama es una enfermedad solamente de la mujer, ¿vale? Un 1% de los cánceres totales se afectará a hombres y, por desgracia, también concluirá en un estadio un poquito más avanzado y resultará mucho más agresivo. La gráfica lo que refleja es la incidencia por edad del cáncer. Todos conocemos de que el cáncer puede aparecer en personas de cualquier edad. Normalmente, en la mama, el cáncer va a aparecer en torno a los 45-50 años en adelante, englobando un 80%. Las personas inferiores a 35-40 años va a ser solo un 10% de los casos totales. Factores de riesgo que van a relacionarse con la aparición del cáncer de mama. En primer lugar, hay personas, como conocéis, que están predispuestas genéticamente a padecer un tipo de tumor. No es lo más frecuente. Pese a lo que la gente cree, el cáncer de mama no es una enfermedad en su mayoría que se herede. En torno al 80-85% de las ocasiones va a ser una aparición puntual. No va a ser heredado, sino por una serie de circunstancias ajenas a nosotros, se va a producir la mutación y se va a desarrollar, ¿vale? Lo que hemos dicho, el otro factor que va a intervenir en la aparición va a ser, en primer lugar, la aparición de un primer periodo, de una menarquia, a una edad muy joven. Es decir, la primera regla a una edad muy temprana. Y, en cambio, también a una menopausia a una edad más tardía. ¿Por qué? Porque vamos a estar más años con un periodo hormonal elevado. Cuanto más años tengamos los periodos y estemos con niveles altos de hormonas, mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama. Por ello, el embarazo es un factor protector. Mientras la mujer esté en un periodo de embarazo, los niveles progestágenos están altos, pero los estrógenos bajan. Esto va a ser un evento protector. Las personas también que no han tenido hijos supone un incremento de riesgo para padecerlo. En cuanto a la incidencia de edad, ya hemos dicho que por encima de los 50 años, especialmente entre los 55 y los 65, es una patología más frecuente en las mujeres de raza blanca que en otro tipo de raza. La lactancia también se ha asociado también a una menor incidencia de esta patología, bien porque, como hemos comentado, mientras la mujer es lactante no tiene el periodo y tiene menos niveles hormonales, y los recientes estudios dicen de que los niños que han mamado más tiempo también puede ser que estén protegidos frente a ello. Esto no termina de estar claro. Otro factor ahora mismo muy de moda es la obesidad. Durante la edad fértil, las mujeres y los hombres normalmente producimos nuestras hormonas en los aparatos reproductores, la mujer en el ovario. Pero con la edad, las hormonas ya no se van a producir en el ovario, sino que vais a ser en la grasa. Entonces, personas obesas van a aumentar la incidencia de esta patología. Y ya, unido a todo esto, como siempre, el consumo de alcohol, de droga, de tóxicos, lo llamáis X, incluso la propia quimioterapia, que es uno de los tratamientos que se pueden administrar, incrementa la aparición de segundos tumores, por desgracia. No es lo más normal, pero puede ocurrir, ¿vale? Ahora una pequeña noción de cómo es la anatomía de la mama, para que todos entendamos cómo funciona, cómo es y cómo descubrir la enfermedad si se tiene en un estadio muy precoz, es decir, cogerlo cuando está apareciendo. Esto es el dibujo de una mama. De izquierda a derecha vamos a tener el músculo y después vamos a tener lo que viene a ser las glandulitas, que es donde se secreta la leche de la embarazada, que va a salir por unos conductillos hasta la areola o pezón, que es por donde va a salir la leche. ¿Vale? La aparición de esta patología puede ser tanto en los lobulillos que producen la leche, como en los conductillos, como incluso en el pezón o alrededor de la areola. ¿Por qué aparece un cáncer? Como sabemos, el cuerpo está constituido por una serie de células, ¿no? A lo largo de la vida, las células se van a replicar un número determinado de veces y se va a morir. A lo largo de alguna división de la célula puede ser que haya una mutación, por cualquier cosa, por un tóxico, por una predisposición genética, por cualquier cosa. Entonces, esa célula mutada va a dividirse y va a volver a dividirse, tener células hijas que van a estar enfermas. El problema de esta célula es que no muere. Igual que las células sanas, al cabo de un determinado tiempo se van a replicar 100 veces y van a morir. Las células tumorales no mueren. Ese es el problema de por qué los cánceres son tan complicados de tratar. Porque la célula no va a morir. Entonces lo que vamos a intentar en los tratamientos es bien eliminar todas las células, bien quitándolas o bien matándolas. Los lugares de aparición, como hemos dicho, del tumor, va a ser en sitios muy distintos. Desde el propio pezón, la areola por detrás, va a ser los conductillos que conducen la leche, o en los propios glándulas que secretan. Y ahí también está nombrado lo que es el ganglio centinela. Luego lo explicaremos, que ahora está de moda también. ¿Cómo dividimos la mama? La mama la dividimos simplemente en cuatro cuadrantes. Luego tiene importancia en la autopalpación, que más adelante lo explicaremos. ¿Qué es lo que vamos a notar? Para notar un tumorcillo, no todo tiene que ser una pelota, todo perfecto, que se ve. No. Eso es un engaño. ¿Vale? Puede aparecer con muchísimas caras. Puede aparecer desde una retracción del pezón. Simplemente el pezón se retrae un poquito para atrás y eso es un primer indicio de que allí puede estar pasando algo malo. También puede ser alrededor de la areola, una pequeña lesión. Luego más atrás puede ser lo típico, un garbancillo, un guisante, o puede ser incluso la piel que está encima de la mama se pone roja o se empieza a salir edema, un moradillo que no se va quitando a lo largo del tiempo. O incluso directamente no notarlo primeramente en la mama, sino en la axila o en el al lado de la mama, en cualquier otro sitio. Lo que hemos dicho de los ganglios. ¿Qué es lo que, cuando estamos hablando de un tumor que ya tiene afectación al ganglio, qué es lo que estamos hablando? Los ganglios son como una pequeñita, es como un sistema de limpieza que tiene el cuerpo. Toda la basura que producen las células tienen que ir eliminándolo por algún sitio. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ganglios? Van recogiendo ese material y lo va llevando a lugares más lejanos para ir limpiando. El problema de qué pasa en la mama, cuando tú tienes una celulilla que es mala, la célula, cuando llegue la célula a limpiarse, esa celulilla mala se va a extender. Entonces, depende de dónde esté la lesión, la celulilla irá para un lado o irá para otro. Si está en el lado más externo, más pegado al brazo, se irá a la axila o para arriba. En cambio, si está más centrada al esternón, tirará por la cadena de la mamaria interna de una cadena que irá para abajo, incluso para el estómago. Entonces, no es tan fácil llegar al diagnóstico. Y por último, las conocidas metástasis, que es ni más ni menos que una celulilla mala que sale de la propia mama, que va a un tejido, que va a un territorio un poquito más lejano, cabeza, hueso, cualquier cosita. Ahora viene lo que de verdad es interesante y es importante, y que os quede claro el mensaje. Ante todo, lo que cura un cáncer de mama es la prevención primaria. ¿Qué es esto? Es prevenir la aparición del cáncer. Con todo lo que hemos dicho, llevar vida sana, intentar no exponerse a tóxicos que puedan producirlo. Y si es una enfermedad de carácter genético, luego lo veremos más adelante, llevar un especial seguimiento para cuando aparezca, cogerlo en un estadio muy pequeño. Prevención secundaria, ¿qué es eso? Una vez que nosotros ya tenemos la lesión, tenemos que cogerla en un estadio pequeño, precoz. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño y menos desarrollado, más probabilidades de curarse. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Tres circunstancias. Primero, la autoexploración de la mama. Cada persona se tiene que autoexplorar. Segundo, la exploración por parte de un médico, el cual está entrenado y está habituado a palpar alguna exploración que sea patológica. Y por último, la realización de unas pruebas de cribado, que es lo que todos conocéis por gracias a la asociación. La realización de mamografía, ecografía, resonancia magnética, etcétera. Vale. En primer lugar, la exploración mamaria. Vamos a dar simplemente una pequeña noción de cómo debéis de hacer en casa la exploración mamaria, ¿vale? Decir de que la exploración de por sí no va a reducir la mortalidad, pero sí va a favorecer el diagnóstico en los estadios más precoces. ¿Qué se debe de palpar? Se debe palpar pezón, areola, la mama y toda la axila, incluso los ganglios también del cuello o que están por encima o por debajo de la clavícula. No debéis delimitaros solo a la mama. Y también muy importante, tenéis que hacerlo todos los meses o cada X meses, siempre en el mismo día del periodo para quien lo tenga, y quien no lo tenga a la misma hora del día. ¿Por qué? Porque como sabéis, las hormonas van cambiando a lo largo del día y cambiarán la forma, el tamaño y la distribución. Fase de inspección. ¿Esto qué significa? Vosotras, cada mes o cada dos meses, os iréis a un espejo, os pondréis delante, os descubrís y entonces, en tres posiciones, os miraréis al espejo. Primero, con las manos cogidas a la cintura, con los brazos en jarra, que se llama. En segundo lugar, las manos a la nuca. Y por último, con los brazos extendidos hacia arriba. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Lo que queremos ver aquí son asimetrías, es decir, un peso generalmente no termina de ser igual al otro. Pero si en uno, dos, tres meses nos vamos dando cuenta de que una mama es distinta a la otra, ojo. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Después viene la fase de palpación. Esto consiste en hacer una exploración, como veréis, tres dedos, se cogen los tres dedos centrales de la mano, solo lo que son las yemas de los dedos, e iremos recorriendo todo el territorio de la mama. Tenemos dos formas de hacerlo. Bien, en espiral, desde fuera hacia adentro, o bien desde el pezón hacia afuera, sin olvidarnos de tocar la axila. Y la segunda forma es lo que llamamos la forma radial. Desde el pezón dividiremos la mama en cuatro cuadradillos e iremos desde dentro hacia afuera e iremos palpando. Ya sabemos lo que es autoexplorarnos a nosotros en nuestra casa. Ahora llegarán las revisiones por parte del médico, el cual es un profesional que está acostumbrado a diario en nuestras consultas a estar viendo 10, 15 o 20 mamas diarias y que tenemos una cierta experiencia para poder detectarlo en un estadio más precoz. ¿Cuándo se debe hacer la exploración por parte del médico? Generalmente, por encima de los 40 años, siempre se aconseja. Ya por encima de los 45 y 50, está claro que se debe de hacer. La periodicidad de 40 a 50, normalmente va a ser una vez al año, va a ir al médico y te va a explorar, y al año siguiente vamos a hacer una prueba complementaria, es decir, vamos a hacer primeramente o una mamografía o una ecografía en las personas jóvenes o una resonancia magnética en aquellas personas que ya tengan mayor dificultad para poder verla. Y ya por encima de los 50, de los 45 o 50 años, está claro que la indicación va a ser todos los años al comienzo mamografía y exploración por parte del médico. Más adelante, tras dos, tres, cuatro revisiones en el que no hayamos visto nada patológico, pues podremos ir difiriéndola. Un año exploración, al año siguiente haremos prueba complementaria. La mamografía. La mayoría de vosotras ya sabéis lo que es la mamografía. Sí, por desgracia, sí. Bueno, ahora parece ser que están cambiando ya los nuevos mamógrafos, ya son menos traumáticos y que hacen menos daño. Yo no lo sé. Así que vosotras lo diréis mejor que yo. Pero bueno, ¿qué es la mamografía en sí? La mamografía es simplemente una máquina de rayos. El problema es que si yo te hago una radiografía desde lejos, como hacemos normalmente cuando nos damos un golpecito en la pierna, en la mano, en cualquier cosita, lo que es la grasa de la mama no se ve, nosotros vemos solo los huesos. Entonces la mamografía simplemente es apretar el pecho para que esté bien comprimido y ver la grasa de la mama, la grasa, el tejido glandular y todo lo que tenemos. Así es lo que nosotros vemos cuando nos dan los resultados de vuestra mamografía. Vemos unas lesiones que normalmente son espiculadas, blanquitas, y son lo que nos va a poner en sobrealerta. Una siguiente prueba va a ser la ecografía. En aquellas personas mayores que tienen una mama densa, la mamografía no nos va a servir. Entonces vamos a utilizar la ecografía, que por definición va a ser un método de elección en las personas jóvenes. De los 30 a los 45 años, generalmente las mujeres tenéis unas mamas muy densas y que son difíciles de ver en una mamografía. Entonces vamos a hacer una ecografía, la cual es una técnica en principio es más cómoda para vosotros, que dentro de lo que cabe tiene una igual sensibilidad, es decir, que me va a detectar igual la mamografía que la ecografía. El problema de la ecografía es que necesitas un técnico, necesitas una camilla, necesitas un ecógrafo, y que en un día podrás hacer 10. En cambio, un mamógrafo puede hacer 50. Por eso, de momento, en España no es el método de elección. En otros países se está replanteando la idea. Y por último, de las pruebas más normales que solemos utilizar, la última es la mamografía. Probablemente de esta sala poquitas habrán hecho una mamografía de la mama. Esto es el tercer escalón en el que llegamos para el diagnóstico. Es una prueba muy fiable, que se ve muy bien, pero que necesita también un técnico que lo informe, y que hacer una resonancia lleva de 45 minutos a una hora dentro de una máquina. Y no todos soportamos esta pesadilla. Ya simplemente comentar de la última técnica que nos queda es lo llamada PAF. Cuando nosotros tenemos una duda de si esta lesión es buena o esta lesión mala, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un pellizquito, vamos a pegar un pinchacito pequeñito. Y entonces vamos a coger una muestrecilla, y si es malo, pues bueno, indagaremos un poquito. Si es bueno, pues nada. ¿Qué podemos hacer si cuando hacemos una pruebecilla resulta que, ojo, puede ser que haya algo? Pues actualmente hay muchas alternativas. Ya anteriormente solo estaba la cirugía, o se planteaba la quimioterapia, la radioterapia. Ahora mismo es un conjunto de todo. Las unidades de mama no son unidades de un solo médico. Hay médicos de todos los tipos. Por ejemplo, la Risaca, que creo que es donde os pertenece a vosotras, el comité de mama se reúne los viernes y está representado por un patólogo, por un radiólogo, por una unidad de cirujanos, cirujanos generales, ginecólogos, oncólogos médicos y oncólogos de radioterapia. Todo. El tratamiento ya no es exclusivo de una técnica o cirugía o radioterapia. No, se combina todo. En primer lugar, ¿qué es lo que suele hacerse en primer lugar siempre? La cirugía. Desterrar la idea en principio de la cirugía que se hacían antes, cirugías que eran muy radicales, se extirpaban los pechos, los ganglios, y eran muy traumáticas. Ahora mismo la cirugía ya no está yendo por ese camino, la cirugía está llevando por la cirugía conservadora en la mayoría de los casos, ¿vale? Son cirugías muy poco agresivas, en el que simplemente vas a llevarte lo que es la lesión y un poquito de contorno y ya está. En caso de cirugía un poquito más grande, que tienes que llevarte un poquito más, se puede incluso hacer las reconstrucciones inmediatas, tanto con una prótesis, tanto con tu propio músculo de la espalda, que se pone y se reconstruye. Por desgracia, hay determinadas situaciones en que se van a hacer mastectomía radical, bien porque es muy grande el trocito a quitar, o bien ya son personas mayores de que prefieren una cirugía más conservadora en principio, que tiene menor tiempo de quirófano y que se puede tolerar mejor, y ya desechan la idea. Pero en principio la mayoría ahora mismo está con cirugía conservadora, cirugía muy poquito traumática. Esto es simplemente una imagen, la imagen de la derecha, no hacerle caso, porque no, porque ya no estamos llegando a tal extremo, más la izquierda. En la izquierda se hizo una mastectomía del pecho derecho y después se hizo una reconstrucción con prótesis, y como veis, los resultados son bastante aceptables de momento. Hay que decir, ¿siempre es igual? Pues no, desgracia no, lo sabe. Lo sé, siempre que vamos a la conferencia todo el mundo me dice que a mí no me dejaron así. Lo sé, sí. Por eso trabajamos, para intentar que las cirugías sean cada vez más conservadoras y las reconstrucciones sean más estéticas y sean menos radicales. Bueno, una vez que hemos quitado lo que es la lesioncilla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar radioterapia. La radioterapia, algunas personas la conoceréis, no es nada del otro mundo. Es simplemente en una camilla de una máquina de rayos X quedaros 10 minutillos fijos durante 50 días, normalmente las sesiones. Eso, 10 minutillos en una camilla con el brazo aquí atado para que no te muevas y poquito más. No es nada de una máquina cerrada, ni te ponen un electrodo, ni nada. De momento, camilla, unos rayos, 10 minutillos y hemos terminado. Ya hay técnicas más avanzadas incluso, que es la braquiterapia. Que aparte de esto, con unos tubillos de plástico se ponen dentro de la mama y se hacen las radioterapias desde dentro de la mama. Ya son cosas más avanzadas, producen menos secuelas, menos daño y en principio es más cómodo. La quimioterapia. Bueno, esto es lo que todo el mundo le viene a la cabeza cuando escucha el cáncer de mama. Yo soy oncólogo médico y entonces la parte de la quimioterapia es la que a mí me toca. Ya los tratamientos no son como antes. Los tratamientos antiguos, en el que todo el mundo asociaba quimioterapia con caída del pelo, vómitos, dolores, no. ¿Que durante los ciclos van a producirse sensación de náusea? Sí, probablemente. ¿Que podáis tener menos sensación de hambre? Sí, es verdad. ¿Que se pierda peso? Sí. Pero son secuelas que actualmente se toleran bien en la mayoría de los casos y que cada vez se van produciendo menos, gracias a Dios. ¿Vale? Cada día hay quimioterapias nuevas, hay agentes nuevos y que se pueden poner a cualquier persona de cualquier edad en estos momentos. Y que en un futuro no muy próximo se tolerarán mejor. Ya no hay que ingresar para poner la quimioterapia. Simplemente es ir al hospital de día, cada 15-21 días se ponen unos suerecillos de 1 a 3 horas y os vais. Es algo que era impensable hace 10 años, pero de momento ha avanzado por ahí la línea. Voy a comentar una cosa sencilla, una cosa que ahora mismo es novedosa en nuestro servicio y que va a ser por donde van a ir las cosas en el futuro. Es el llamado consejo genético. Hemos dicho de que una pequeña población los cánceres que van a sufrir van a ser hereditarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Evitar que las personas que estén a mi alrededor, es decir, mis hijos, mis hermanos o mis primos, padezcan el cáncer. No que lo padezcan, sino los vamos a diagnosticar muy temprano. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, resumir, nosotros, cada persona que llega a nuestra consulta, le vamos a preguntar por su familia. Vamos a decir, su hermano, sus hijos, sus padres han muerto de cáncer, ¿a qué edad y por qué? Y entonces, por una serie de criterios, que luego comentaré un par de ellos simplemente para que lo tengáis en mente y que no os preocupéis porque todo el mundo al final se sobresalta, nosotros haremos lo que es un esquema muy sencillito. Si vosotros venís el primer día y hablamos, hacemos un árbol genealógico, yo te pregunto por tu padre, por tu hermano, por tu hijo, por el abuelo, por todo. ¿No? Yo cojo, nos calentamos la cabeza luego por la tarde y nos volvemos a citar en la segunda cita. Si nosotros queremos de que cumple una serie de criterios, que después lo veréis, pues vamos a ofrecer hacer una cosita que es el estudio genético. A vosotros y a vuestro, bueno, en principio a vosotros. ¿Cómo se hace el estudio genético? Sacando un tubo de sangre, ni más ni menos. No hay que hacer nada del otro mundo. Tubo de sangre y punto. Si luego llegan los resultados y son positivos, padecéis algún tipo de mutación que predisponga a tener un cáncer, nosotros os reuniremos con vosotros, con tu familia, con tu primo, tu abuela y con todos los que hagan falta. Y entonces, ¿qué es lo que haremos? Informaremos a ellos que pueden ser que tenga esta mutación. Le haremos el estudio genético a ellos. Y si son portadores de la mutación, lo que vamos a hacer es un seguimiento estricto. Cada 6 meses, cada 12 meses, cada X tiempo, nosotros nos iremos reuniendo, iremos viéndolo, se le irán haciendo pruebas y lo iremos viendo cómo evoluciona. No tienen, todas aquellas personas que tengan una mutación, no tienen por qué desarrollar un cáncer. ¿Vale? Simplemente ellos están predispuestos y que puede ser que lo tengan o no. Pero si lo hacen, lo vamos a coger a una edad muy temprana, en un estadio muy pequeñito, y que va a tener muchas papeletas de salvarse. Esto sí es simplemente uno de los criterios, en consonancia con la mama, de que hace pensar de que puede ser una enfermedad genética. Con lo que tenéis que tener en mente, si es un poquito de sentido común. Pacientes de que hayan tenido un cáncer de mama, por ejemplo, por debajo de los 30 años, es altamente sospechoso de que pueda ser un tumor que sea hereditario. Entre los 30 y los 50 puede ser que sí, puede ser que no. Habrá que ver otro tipo de factores. Aquellas familias de que en primera o en segunda línea hayan padecido 3 o más tumores, bien de ovario o bien de mama, porque están bastante relacionados, pues es altamente sospechoso y se estudiará. Esto es un poquito de sentido común y simplemente ahora en la consulta, cada vez que vayáis, os preguntaremos. Y entonces, si lo consideramos de que cumplís, se harán los estudios genéticos. Esto es algo que acaba de empezar y que de momento va bien. Ya os informo de que, por ejemplo, de 300 casos que de verdad ya tenéis una mutación, son menos de 50. Así que de que si alguna vez os llama o se hace el estudio genético, no tenéis que asustaros porque lo tengáis. No. Ya os digo que la inmensísima mayoría no lo padece. Simplemente es para prevenir. Porque es lo que os llevo diciendo durante toda la charla, ya como conclusión. El cáncer, más que curarlo, el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía, lo quita la prevención. El cogerlo en un estadio pequeño, cuando el tumor está empezando, cuando todavía está solo en la mama. Es muy sencillo. Se hace cirugía, se quita y se da su radioterapia y ya está. Incluso hay casos que ni necesitan ni radioterapia ni quimioterapia. Son tan pequeños, tan localizados, que con una decisión simple podríamos incluso evitar cualquier otro tipo de tratamiento. Actualmente, la supervivencia, que es lo que interesa, la supervivencia del cáncer de mama en España a los 5 años son un 80%. Es decir, tras padecer un cáncer de mama, 8 de cada 10 mujeres a los 5 años va a estar vivo. Entonces, contando de que los cánceres se diagnostican en estadios muy distintos, en etapas muy distintas, desde muy pequeñitos a muy grandes, en el conjunto el 80% está vivo a los 5 años. Esto es una noticia muy tranquilizadora y esperanzadora. Hace unos años la media está por debajo del 50%. Actualmente está en un 80% y creciendo. Y es lo que tenéis que quedaros claro. La prevención, prevención y prevención. Con la palpación, vuestro médico, vuestras revisiones ginecológicas, vuestras citologías de cervix, si es un poquito de sentido común. Y después, si hay algo malo, pronto vais al médico y en 1 o 2 meses está todo solucionado, estudiado y ya encaminado. ¿Vale? Simplemente quedaos la idea, prevención. Cuanto más pequeño lo cojamos, más fácil será el tratamiento y mejor supervivencia tendremos a largo plazo. ¿Vale? Nada, muchas gracias por escucharme.
Buenas tardes. Me llamo Juana y en julio de este año hará 15 años que me diagnosticaron cáncer de mama. En junio de 1997 acudí a realizarme una revisión rutinaria al ginecólogo. Durante la exploración, el médico me detectó un bulto en una de las mamas. Mi ginecólogo me mandó que me hicieran una mamografía urgente con el doctor Genovés en Murcia, el día 24 de junio, justo el día de mi santo. Imaginen qué regalo recibí cuando el doctor Genovés me comunicó que no tenía solo un nódulo, sino 3. Tenían que hacer una biopsia para saber la patología de los mismos. El día 28 de junio tenía cita con el cirujano para revisar las pruebas y darme fecha para la intervención. El 18 de julio de 1997 tuve mi primera operación a manos del doctor Guirao. El siguiente 27 debía de acudir a la revisión tras la operación, pero me llamaron para adelantar la cita el día 25 de julio. A la consulta del doctor Guirao acudí acompañada de mi hermana y lo primero que le pregunté al doctor fue el motivo de tanta prisa y el cambio de fecha en la cita para la revisión. El doctor me contestó: ya tenemos los resultados de la biopsia y tenemos que hacer algo más. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Pregunté al doctor muy asustada. Me contestó que tenía cáncer y debía extirparme toda la mama. Dios mío, qué mazazo. Esto no me puede estar pasando a mí. Miré a mi hermana. Su cara estaba descompuesta. Así que imaginen ustedes cómo estaba la mía. Qué palabra más fuerte, Dios. En ese momento solo pude decirle al doctor: ¿se me caerá el pelo? Él me contestó que sí, pero el pelo vuelve a salir y tú también debes hacerlo, porque hay un índice muy alto de curación con los tratamientos de quimioterapia que se están realizando para combatir la enfermedad. Durante los días anteriores a la segunda operación tuve momentos de angustia, miedo, nervios, rabia, impotencia, pero una noche que no podía dormir de tanto pensar me dije a mí misma: Juana, tienes una familia, un marido y 4 hijos. El pequeño todavía no tenía 6 años. Mi madre con Alzheimer. Todos te necesitan y te quieren. No puedes tirar la toalla sin antes luchar. Así que no flaquees. Lucha y gana la batalla al cáncer. El 31 de julio volvieron a operarme y me practicaron una mastectomía. El 14 de agosto del mismo año acudí a oncología y me pusieron ya la primera sesión de quimioterapia. Pero todavía me quedaban 5 más por recibir. Efectivamente, el doctor Guirao tenía razón. Se me cayó el pelo a la semana siguiente de darme el primer ciclo. Esta es la peor etapa que recuerdo. Llegaba muy mareada a mi casa, con vómitos y malestar general. Afortunadamente, ahora, y por lo que me han contado mujeres que han pasado por lo mismo que yo, actualmente ya no es tan agresivo el tratamiento como hace 15 años. Cuando pasaron 6 años de la operación, me realizaron la reconstrucción de la mama. Me la hice no solo por estética, sino por salud, puesto que no tenía buena movilidad en el brazo y, gracias a Dios, todo terminó bien. Hoy en día trabajo y sigo casi con toda normalidad haciendo lo que hacía antes de la enfermedad. De toda esta mala experiencia he sacado algo muy bueno y positivo. He conocido a un grupo de mujeres que han vivido lo que yo y a las que considero mis amigas, mis buenas amigas. Todas nosotras somos una piña, junto a Mari Carmen, que gracias a Dios ella no ha padecido la enfermedad, pero nos ayuda a todo, en todo lo que necesitamos y nos comprende. Muchas gracias, Mari, por estar ahí y por ser nuestra amiga. Espero y deseo que mi testimonio sirva para aquellas mujeres que estén ahora en esta situación, que por favor no desesperen, que tengan esperanza y fuerza. Esto no será un camino fácil, pero con fe se sale de esto. La vida es hermosa, bella como una rosa, pero con espinas, que tenemos que ir quitando. Merece la pena vivir. Un beso a todas.
Buenas tardes. Me llamo María, tengo 65 años. Estoy casada, Tengo 4 hijos y 2 nietas, que son mi alegría cada día. Hoy estoy aquí para contarles la historia de mi enfermedad, diagnosticada en enero en el 1997, hace 15 años. Todo comenzó un miércoles 22 de enero, estaba citada en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla para hacerme una mamografía. Yo iba sola, muy tranquila, como cada año. Mi rutinaria revisión, pero esa tranquilidad me duró poco. Llegó mi turno, una vez en la sala tuvieron que repetirme las pruebas varias veces y me alerté. Sabía que algo raro pasaba. Pregunté a la enfermera y ella me respondió: «No se preocupe, señora, se la repetimos porque las anteriores no salían bien». Una vez el doctor las examinó, se verificó lo que yo temía, un nódulo en la mama izquierda de 2 centímetros de diámetro, que había que extirpar urgente. Esto fue miércoles, pues me dieron cita con el anestesista el día siguiente para la preparación al quirófano, porque el lunes 27 de enero, 4 días después, sería mi intervención. Cuando llegué a casa me preguntaron y yo les dije: «Tengo un quiste, tienen que extirpar, pero no os preocupéis que será de los que no tienen importancia». Yo tenía la seguridad que no era así y sé que mi familia también lo sospechaba, sobre todo por la urgencia en operar. De todas formas, hasta que no hiciesen la biopsia, todo era suposiciones. Llegó el lunes día 27 de enero. Estuve acompañada de mi marido y mis hijos en todo momento, hasta que me llevaron al quirófano. Me fui pensando mucho en ellos y pidiendo a Dios que todo saliera bien. La anestesia fue general y tardé en despertar. En ese tiempo, el doctor salió a hablar con mi familia y a explicar la triste noticia: extirpación de un nódulo cuyo resultado de la biopsia fue positivo, es decir, tenía cáncer de mama. La estancia en el hospital no fue muy larga. La recuperación fue rápida y los pocos días me dieron alta. Regresé el 12 de febrero a revisión 3 días después. Cumplía los 50 años. Mis hijos me necesitaban mucho todavía. Ese día recibí una estupenda e importante noticia. El tumor estaba localizado y no tenía metástasis, con lo cual el porcentaje de curación era muy alto. Eso me hizo coger mucha fuerza para poder luchar. Tenía mucha vida por delante y mi familia esa fuerza que me impulsaba. A principios del verano comencé con quimioterapia, 6 sesiones recibidas cada 22 días. A pesar de ser un tratamiento agresivo y con mucho efecto secundario, tuve la gran suerte de que yo recibí era el más leve. No tuve caída de cabello y las plaquetas estaban siempre en sus valores normales. Después continué con radioterapia. Este tratamiento se lleva mucho mejor, aunque no deja de ser agresivo también. Cuando terminé todo el proceso, me realizaron pruebas de tipo nuclear y todas aquellas que podían detectar cualquier tumor en mi organismo para descartar una posible metástasis. Los resultados fueron negativos. Eso quería decir que mi cuerpo estaba limpio. Cuando me dieron esa noticia, me puse muy contenta. Era lo que siempre deseé escuchar. En todo este camino de grandes piedras tuve que recorrer, porque aunque te sientes arropada y querida, la lucha de esta enfermedad la lleva uno mismo. Cada 6 meses volví al hospital para mis revisiones. Por suerte, siempre muy positivas. Así estuve durante 5 años. Después me dieron el alta, pero debía seguir controlada a continuación con revisión cada año. En el año 2007 me enteré que en Jumilla había un grupo de mujeres que se reunían cada semana, las cuales sufrido esta enfermedad, me informé y comencé a asistir a estas reuniones. Era como una terapia de grupo muy positiva, tanto para las que habíamos vencido como para las que estaban en proceso. Nos apoyamos unas y otras. siempre coordinada por una persona muy especial, Mari Carmen, que de forma altruista dedicaba su tiempo libre a nosotros, con el fin de que al menos tuviésemos una autoestima más alto. Con mi historia quiero transmitir a todas las personas que se encuentran en estos momentos atravesando esta terrible enfermedad que no se rindan, que sigan luchando. La palabra cáncer es muy fea, horrorosa, dañina, pero tenemos que ser positivos, fuertes y rebatir contra ella. No hay que ver la palabra cáncer como un tabú, sino todo lo contrario. Hay que hablar, expulsar esa rabia e impotencia que uno lleva dentro. En definitiva, afrontar la enfermedad. No estaréis solos, hay mucha gente que está a vuestro lado. Aunque siempre el apoyo más importante y fundamental es el de la familia. Contamos con asociaciones, siendo una de las más importantes, la Asociación Española contra el Cáncer. También se pueden organizar convivencias, hay profesionales, psicólogos que cuidan el tema psíquico, tan importante en este caso. En fin, mucha gente experta y preparada para ayudar a los que lo necesitan. Ahora, para terminar, en especial para las personas que han tenido cáncer o están en camino luchando contra esta enfermedad y además con madres que son madres como yo, les voy a dedicar esta preciosa glosa. ¿Qué pensó Dios cuando creó a la mujer? Cuando hice a la mujer debía ser muy especial. La hice con una espalda suficientemente fuerte para soportar el peso del mundo. A la vez tiene confortable. Le concedí el poder de dar la vida y el aceptar el rechazo de los hijos. Le di el poder que le permite continuar luchando con todos cuando todos abandonan. Y el cuidar a su familia a pesar del cansancio o la enfermedad. Le di la sensibilidad para amar a sus hijos con amor incondicional, aun cuando estos la hayan herido duramente. Le di la fuerza para soportar a un marido a pesar de sus defectos y permanecer a su lado sin fallecer. Y finalmente le di lágrimas para llorar cuando ella sintiera esa necesidad. La belleza de una mujer no está en su ropa, ni en su cara, o en la forma en que se arregla el cabello. La belleza de una mujer reside en sus ojos, que son la puerta de entrada a su corazón, la puerta donde reside el amor. Es por eso que a menudo, a través de esas lágrimas, podemos ver su corazón. Puedes decirle todo esto a quien te ha hecho sonreír cuando más lo necesitabas, aquellos que te han hecho ver el lado bueno de las cosas cuando tú veías solamente lo peor, y aquellos a los que les quieres decir cuánto aprecias su amistad o simplemente gracias por haberme escuchado y enseñado un mundo mejor.
Hola, buenas tardes. Me llamo Ana, estoy casada y tengo tres hijos. Hoy hay fechas en la vida que una persona nunca se olvida, como puede ser el nacimiento de tus hijos, tus nietos, tu boda, y el día que un doctor se sienta frente a ti y te dice: señora, lo siento, usted tiene cáncer. Esa fecha fue el 25 de julio de 2002. Un día horroroso, mi hermana estaba conmigo y se quedó sin palabras. Yo rota de impotencia e ignorancia del que no se sabe bien lo que tienes. Lo único que podía pensar, ¿por qué a mi señor? Todo el mundo estará conmigo si le digo que es en ese momento y muchos que tuve después. No contaba consuelo en las palabras amables de mi familia. Amistades, tenía rabia, mucha ira y mucho miedo. Miedo, solo quería llorar y estar sola. Aún me acuerdo, como si fuera ayer, de la cara de mis hijos al saber la noticia y de mi marido, al que tuve que decírsela por teléfono. Mi hermana estaba conmigo y nos abrazamos por la tarde cuando llegó mi marido y lloramos. Es difícil asimilar una noticia así, con el tiempo te das cuenta de que el cáncer no solo lo pasas tú, sino también lo pasa toda tu familia y tu gente que te quiere. Cuando te pasa una cosa así, sacas fuerza y a veces de donde no las tienes, porque el día siguiente de saber que esa era la noticia, era mi santo. y siempre ha sido una celebración muy especial porque viene a mi casa familia y mis amigos. Imaginaros cómo estaba yo, así lo celebramos, pero por mi familia, aunque era, ¿sabes?, no hubo mucha fiesta. Cuando yo he dicho que las fechas son importantes, el día 13 fue la operación. Me operaron martes y 13 y me pusieron en la habitación 13. Y habían 13 personas. Yo no quería ser supersticiosa porque en el fondo tenía que aferrarme a algo. Y en esos números no era casualidad, para mí era como una señal, tenía que salir bien y tenía que curarme. La operación fue muy bien y mucha alegría, me operó el doctor Forque. Me pillaron a tiempo, estaba contenta, pero la verdad es que mi cabeza no dejaba de pensar en la enfermedad y seguía teniendo miedo. A poco tiempo empezaron las sesiones de quimioterapia, por lo que por mi suerte me dieron la floja. Como supongo que le habrá pasado a mucha gente, la primera sesión fue peor, te das cuenta, te vas a casa y te das cuenta, te has hecho un trapo, y tu ánimo también está igual, pero te das cuenta de que a pesar de pasar todos los días, y te encuentras mucho mejor, y tienes que salir, tienes que ganar, ir, tienes ganas de ir a otra sesión, por lo que quieres curarte, y te alimentas bien, para que no quieres que te digan que las defensas están bajas, y te manden a casa, como me ha pasado muchas veces, sobre todo porque se lo he prometido a mi gente. Una anécdota que a veces me viene bien a la cabeza. Me decía mi hijo que me veía con un ánimo por los suelos y me decía, te vas a poner bien, ¿es que te crees que te vas a librar de ser mi madrina? Después en la quimio me dieron la radioterapia y como todos bien, estuve bien, un tratamiento de pastilla de tamoxifeno durante 5 años. Y aunque el tratamiento te deja con alguna otra cosilla, lo importante es que estoy bien y muchas ganas de vivir. Al principio estaba en revisiones cada 6 meses y ahora las hago cada año. Esa es buena noticia. A lo largo de todos estos años lo he pasado en muchas emociones. Junto a mí siempre han estado mi familia, que han comprendido esta enfermedad, que hay que afrontarla y hablar de ella y no callarte nada. Por eso estoy aquí, espero que mis palabras consigan un poco darle esperanza a otras personas. Le prometí a mi hijo que fuera su padrina y fui su padrina.
Hola, buenas tardes. Soy Maggie. Como habrán visto, no traigo papeles. Soy la única que no trae papeles. Porque es tan cercano que no me hacen falta papeles. Entonces, a ver, claro que te acuerdas del día. No se te va a olvidar nunca. Además, lo bueno que tiene es que siempre coinciden santos. Yo me enteré el día de San Juan, me operaron el día de San Fermín y por fin la curación pues me lo dieron el día 21 de marzo, que no sé qué santo es, pero era un santo. Por lo tanto, es genial. Siempre, siempre pasa. A ver, hay que hacer de tripas corazón. Hay que pensar en qué. En ella, que tiene 11 años ahora. Mis padres, mis hermanas. Duro, un poco. Además, cuando oigo, sí, mi hermana estaba a mi lado, sí, yo no pensaba nada. O sea, yo no pensaba que me iba a pasar a mí. Por lo tanto, me fui al ginecólogo sola. Solo. Gracias a Dios que era Pepe y Marcela. Entonces, pues, sirvieron de mano de apoyo. Horroroso. Cogí el coche, no sabía qué hacía. Llegué hasta la puerta del polideportivo conduciendo y no sabía dónde iba. Paré y dije, a ver, ¿cómo cuento yo este marrón? A ver, porque es un marrón muy gordo. Más que para mí, para ellos. Os lo juro, yo siempre decía lo mismo, por favor, que no le pase a nadie de mi familia. Si a alguien le tiene que pasar, que me pase a mí. Y aparte también decía una cosa, que quería enterarme desde el principio. Quería saber qué tenía. No te ocultan nada, es lo mejor. Hay que luchar. No pasa nada, se cura. No he dejado de trabajar. Me han puesto quimioterapia. Se me ha quedado el pelo. Me he puesto peluca. He dejado de llevar peluca. Y les voy a contar por qué. Vamos a reírnos un poco, que parece que estamos ahí un poco como un poco llorando. Venga, ¿a qué no sabes por qué me dejé de poner la peluca? Mire, no me picaba la cabeza, que va. Es peor todavía. Bueno, vamos a ver. Como no dejé de trabajar, yo hago visitas. Yo trabajo en bodega San Isidro. Vale. Resulta que a mi peluca yo la llamaba mi perro. Porque hacía así, claro, y la dejaba así. Era el perro. Bien. Bueno, pues mi perro iba conmigo siempre, hasta que llegaron los aires. Los vientos de Jumilla. Un día, se lo juro por Dios, estaba yo haciendo una visita, justo enfrente de la bodega, la primera parte de la bodega, es un viñedo experimental. Me pongo en el viñedo experimental y el castillo lo tengo justo al fondo. Qué malo es pensar delante de 20 personas, es cómo se me caiga la peluca, cómo se huele la peluca, se lo juro que mató yo a alguien. Total, que por no matar a nadie pensé, pues mire, vamos a quitarnos la peluca, nos ponemos el pañuelo porque lo que no quiero es dar lástima, o sea, eso de que me miren con lástima. Oye, pues no, encima decían que no daba ni lástima, que hasta estaba guapa, bueno, entre comillas. Pero bueno, que agradecer todo. Que luego te dicen, ungüentos mágicos, no hay nada mejor para una superación y que no te bajen las defensas. Y encima, engordar 5 kilos, que es una comida de una mamá. Toda la comida de mamá, arroces, potajes, todo se puede superar. ¿Qué duele? Bueno, más duele lo que se siente aquí dentro, en el corazón, que la quimio, la radio, y duele por ellos. Por eso, por ellos, tenemos que luchar hoy y siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias.